COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estamos en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días, saludos de David González desde el control técnico. Yo soy Alicia Calleja. Pues estamos a lunes, el último lunes de mayo, 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Día Internacional del Síndrome Prader-Willi, que queremos tener en cuenta. Nosotros vamos a tomarnos un cafetito para descansar. Y te invitamos a ti, si tienes esa pausa para escuchar, para, bueno, charlar de alguna manera, ¿no?, sobre las cosas que se están viviendo en nuestras calles, con nuestro historiador y divulgador Eduardo Inclán. Después también hablaremos con un actor que está llegando a Vitoria-Gasteiz para una charla esta tarde a las 7 en Dendaraba, de la mano de APICA, la Asociación de Productores de Álava. Ya verás, una charla muy interesante de un actor, bueno, que ha vivido ya, que tiene una gran trayectoria. Enseguida te lo vamos a desvelar, y que estará guiada esa charla por Iker Ortiz Zarate, director y actor también muy reconocido aquí en Vitoria-Gasteiz y en el resto del mundo, ¿eh? Y también nos vamos a ir después a la querida Escuela de Artes y Oficios. Qué entrañable, ¿verdad? Cuántas personas han estudiado allí, han sacado su oficio del arte, de la creatividad, del buen hacer, de la profesionalidad. Pues está abierta esta semana la preinscripción en la Escuela de Artes y Oficios, así que luego hablaremos también con su directora. En un día en el que el Baskonia juega el último partido de playoff para pasar a semifinales, me está comentando mi compañero Roberto Arrillaga, responsable de deportes en esta casa, que hoy estará a las 9 en Valencia, como decimos, Baskonia jugando el último partido de playoff para pasar a semifinales. Y después de esta cita deportiva también miramos el tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Sala de pantallas, los avisos para hoy. Julia, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del corte de la calle Avenida Olaizu desde la calle Beistegui Hermanos en sentido Vitoria. Y por último, recordar que continúa el corte de carril junto a la mediana de la calle Pedro Asúa, a la altura de la parada del BEI, y la ocupación de carril en la calle Beato Tomás de Zumárraga entre la calle Pedro Asúa y la calle Francisco Leandro de Viana. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo para hoy, nubes y claros hacia el mediodía, ya lo estamos viendo ahora, va a ir disminuyendo esa nubosidad, y durante la tarde nubosidad de evolución otra vez y posibilidad de chubascos como ha habido esta madrugada, y además ocasionalmente podrían ser tormentosos, ¿eh? Así que atención a esos posibles chubascos ya de tarde, como decimos. El viento del norte, y se nota, ¿eh? Las temperaturas máximas, eso sí, siguen sin cambios. Tenemos ahora mismo 21 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues así se empieza bien los mandes, los lunes, ¿eh? Eduardo Inclán, buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. ¿Qué tal estamos?
Ay, bien, por lo menos con este descansito para tomarnos el café contigo, oye, pues, y luego poder seguir, ¿verdad? Se necesita un poquito de descanso. Así que invitamos a nuestros oyentes también, si quieren hacer esta pausa y escuchar los temas que están hoy en la calle con nosotros. Que, por cierto, veo más que nunca que se mira el precio del café. Yo me lo tomo descafeinado con leche. Tú te lo sueles tomar con leche así sin más, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y has notado también, ¿no?, que hay que ir mirando a ver.
Pero sobre todo lo he notado en todo lo que no es el café, precisamente, porque el café suele ser como un símbolo.
Sí, sí.
Y suele ser de lo último que sube.
Tienes razón.
Pero es verdad que lo que son pinchos, lo que son otras consumiciones tipo
sí,
cerveza y zumos, han subido bastante, sí, sí, sí.
Sí, el hecho de irnos a tomar algo en general, ¿verdad? Ya no tanto el café, sino en general, y lo que dices, sobre todo el pincho, una ración, uf, así que es una de las cosas de las que se sigue hablando esta mañana, de la subida de precios en general, y de que, oye, me decía una amiga, el otro día has visto, he ido a la compra y no has notado, es que en todo, decía, la cuenta me he gastado más y no he traído más cosas a casa. Lo estamos notando bastante, Eduardo.
Es que, claro, cuando decimos que sube el combustible, Claro, sube la gasolina, pero sube el diésel. El diésel es lo que utilizan los camiones para traernos las mercancías a las tiendas.
Ya.
Por lo tanto, es el problema de lo que se llama el incremento de precios acumulado, que no solo es que suba un producto como es el diésel, en este caso, ¿no?, los combustibles, sino que la inflación se va acumulando en los meses sucesivos en toda la cadena de la alimentación. Quiero
claro.
decir, suben las materias primas, porque a los agricultores les cuesta más utilizar el tractor para cultivar las materias primas. Como suben las materias primas, sube el producto elaborado, y como sube el producto elaborado, luego acaba subiendo todo lo que se hace con ese producto. Y entonces, claro, es verdad que yo entiendo que los restaurantes y los bares digan, no, a mí también me sube.
Hombre, claro.
Sí, yo entiendo, pero claro, el problema es que nosotros como consumidores finales tenemos que pagar el acumulado para el del bar, para el transportista,
sí.
para el agricultor, y claro, empieza a ser una subida acumulada de un 30, un 40% en según qué productos.
Es que
claro.
fíjate qué porcentaje estás diciendo, Eduardo, y el real que estamos viendo, pero es que claro, sí, a veces nos quejamos eso en la hostelería, en el supermercado, y le decimos al pobre hostelero, o la pobre hostelera, ojo, es que ¿cómo está esto? Y lo que tú dices, no lo ha subido porque ha querido, es porque está encarecido toda la base, ¿no? Y todo
claro.
el producto, así es, nos llega a todos ese encarecimiento, a todos en cadena.
Y el problema es que esto no es una cosa, como dicen algunos ministros, que dure 2 meses. No, esto
ya.
es acumulado, porque a medida que vayamos viendo cómo llegan las nuevas cosechas de trigo, de vino o de aceituna,
¿sí?
iremos viendo el acumulado también de todo lo que han tenido que pagar de más todos estos meses.
Sí, así que no queda aquí. Oye, ¿tendrá que ver esto, Eduardo, que me estaba yo preguntando estos días? Fíjate que cuando me has propuesto esta mañana, digo, ¡ay, qué bien traído este tema! Porque estaba yo viendo que últimamente las ventas de las viviendas se están subiendo muchísimo, mucho. Hay personas que quieren comprar piso, pues como hace años que veíamos que se vendían como churros. ¿Pero qué está pasando? ¿Que se prevé luego una subida mayor? ¿Que estamos volviendo a inflar todo esto? ¿Qué está pasando, Eduardo? ¿O que las personas han estado esperando en estos meses, 2 años de pandemia también? Eso también puede ser, ¿no? Han ahorrado un poquito y ahora de repente se despierta todo.
A ver, yo creo que son dos cosas a la vez. Primero, gente que ha heredado un piso porque desgraciadamente sus familiares han muerto durante
sí,
la pandemia
sí.
y por lo tanto tienen una segunda vivienda que de momento no quieren quedarse
ya.
y entonces deciden ponerla a la venta y obtener un dinero que les va a venir muy bien para los próximos años de vida.
Claro.
Y por otro lado, el hecho de tener el dinero en el banco ahora mismo no te produce ninguna ganancia, porque el dinero que está inmovilizado ahora mismo está perdiendo una cantidad de valor debido a la subida de precios, que lo que te dicen los expertos es compre algo para intentar venderlo luego más adelante cuando necesite ese dinero. Pero ese dinero
claro.
que la gente tenía guardado en la libreta de ahorros, en unos bonos, en unas... ¿no?
Sí,
en
sí.
unas cosas fijas, en
cada
unos plazos fijos
tiene,
del banco,
eso es.
Ha decidido que hay que ponerlo en marcha, porque es lo que te dicen todos los expertos, que ese dinero
sí.
tiene que estar en marcha, porque si no vas a perder la capacidad de compra que tiene ese dinero.
Así es, Eduardo.
Entonces
quien puede...
los que tienen capacidad de comprar un piso, digamos, sin pedir un préstamo, pues ahora mismo lo están comprando.
Claro.
En plan, bueno, para un hijo, para una inversión, para lo que sea. Entonces, claro, se está produciendo a la vez un aumento muy grande de la oferta, por un lado,
sí.
de los que venden, y un aumento de la demanda, por otro lado, porque es verdad que tener el dinero en el banco ahora mismo es que no te produce ningún rendimiento.
Sí, hay que atender a la situación actual, y es esta la que estás describiendo, Eduardo.
Entonces, claro, se produce como la conjunción de todo a favor para la compraventa de pisos.
Y tanto.
Es verdad que no estamos en el mejor momento de construcción, porque es verdad que en Vitoria hemos vivido momentos muy buenos de construcción
sí.
de barrios nuevos, y que ahora mismo venimos de una época que ha sido muy mala y ahora se está recuperando todo lo que es la obra pública. La obra pública va por otro sentido, pero lo que es la obra privada ha tenido unos años, desde 2008-2009, muy malos.
Sí.
¿Eh? Y entonces lo que es pisos de vivienda no protegida, pues ahora lleva un tiempo que se está recuperando y ahora vemos esos nuevos pisos, ¿no? Nuevas urbanizaciones, y esos yo creo que son los que se van a vender rápidamente, ¿no? en los próximos meses, porque son pisos que se están haciendo nuevos en zonas bastante interesantes de la ciudad.
Sí, que aquí tenemos muchas zonas interesantes.
Aparte de todo lo que se está vendiendo en los barrios de oro, como se suele decir en Vitoria, ¿no?
Claro. Sí,
porque
sí.
Estamos hablando de Zaramaga, Aznavarra, Arambizcarra, Adurza, Coronación, todos esos pisos que están saliendo a la venta, por fin la gente joven puede tener acceso a un piso en esa zona. Y, por ejemplo, barrios tradicionales, por ejemplo, Judizmendi, ¿no? Santa Lucía, la parte vieja de Santa Lucía.
Hombre, barrios con solera.
Pues están recibiendo gente joven que van a revitalizar, yo creo, esos barrios y van a cambiar lo que es la estructura de la ciudad.
Y tanto que sí, no solo los periféricos, ¿verdad?, los barrios nuevos, sino todo eso que recobra vida y se reactiva, ¿no?, y qué bien viene. Y, por cierto, hablando de reactivar, hay proyectos de ciudad que parece que sí siguen ahí arrastrando, no sé si la pandemia o que todavía no se activan. Y fíjate, ya tenemos ahí asomo de elecciones. Lo decía mi compañera Luisa Santiago hace un ratito. Ya parece que hay actividad, ¿no? A un año de elecciones. Se va moviendo la cosa, se va moviendo la situación. ¿No sería mal momento para mover y activar también ciertos proyectos, no?
Claro, el problema es que cuando llegan los periodos electorales, los políticos nos venden, ¿no?, una serie de proyectos que quieren hacer. Y en el caso de Vitoria, pues tenemos pendiente varios proyectos interesantes. Primero sería la reforma del teatro principal, ¿no?, para que tener un verdadero teatro como Dios manda, ¿no?, con unas sillas cómodas, con una tecnología adecuada al siglo XXI para los temas de sonido, por ese lado. Luego, la reforma, evidentemente, del Iradier Arena. Es un equipamiento que está nuevo y que habrá que darle otro uso debido a que, pues eso, el señor alcalde decidió que no iba a haber toros en Vitoria. Pues tenemos un equipamiento nuevo y eso es una propiedad municipal. Habrá que darle un uso porque no podemos dejar que un edificio como ese, de ese tamaño y de esa importancia, languidezca vacío día tras día, mes tras mes.
Ya. Claro, se le puede dar un uso. Oye, Eduardo, pues igual, yo creo que tenemos varios para recorrer. Igual el próximo lunes podemos seguir, que ahora se nos va el tiempo, pero sí es verdad que... No, si de esto vamos a tener para poder hablar. Todavía hay unos meses por delante. Eduardo Inclán, el último sorbito del café. Qué bien nos sienta por la mañana los lunes contigo, nuestro querido historiador y divulgador. Un abrazo fuerte. Buena semana.
Un abrazo a todos. Buena semana a todos, los oyentes también. Sí. Adiós. Breaking rocks out here on the chain gang.
Breaking rocks and serving my time. Y tenemos hoy nueva cita desde la Asociación de Productores Audiovisuales APICA en Vitoria-Gasteiz. Además, una cita muy interesante, una charla esta tarde en Dendaraba, como siempre suele hacerse, y en esta ocasión además con Timbo Sam, que es un actor negro y activista, que es como a él le gusta definirse. Bueno, pues esta charla va a versar sobre el tipo de personajes que se suelen asignar a los actores por el hecho de ser negros, y la experiencia de Timbo Sam como actor en España y los problemas que debe afrontar en los castings, pues va a salir a la luz de su propia mano. Timbo Sam, buenos días.
Muy buenos días.
Estamos encantados porque te vamos a tener esta tarde, como decimos, en Dendaraba, hoy 30 de mayo, hoy lunes, y vamos a poder escucharte y charlar contigo, ¿verdad?, de la mano además de un compañero, el director y actor Iker Ortiz de Zárate.
Sí, esta tarde estaremos a Vitoria. La idea es contar nuestra historia como actor negro aquí en España. Y sinceramente yo creo que hay muchísimo que hablar y yo tengo muchísimas ganas de contar además.
Y además
yo creo que esto es una charla muy interesante.
Seguro que sí, nos vas a mostrar muchas cosas con tu experiencia y vamos a poder disfrutar. Y muchas personas que también se han sentido como tú, pues seguro que se ven identificadas. Así que, bueno, pues a las 7 de la tarde en la Sala Fundación Vital en Dendaraba, allí nos veremos. Timbo Sam, que vemos que estás viajando, pero esta tarde estás con nosotros, ¿verdad?
Exactamente, justo estoy viajando hacia Vitoria, así que con muchísimas ganas de llegar y de charlar con vosotros y vosotras.
Aquí te esperamos, Timbo. Buen viaje y hasta esta tarde.
Gracias, adiós. Adiós, hasta luego.
Y nos vamos ahora a un proyecto muy querido aquí en Vitoria-Gasteiz. En 2014, la Escuela de Artes y Oficios fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de Vitoria-Gasteiz, y es que es el centro de enseñanza no reglada más antiguo de Euskadi. Es un edificio, además, que todos conocemos muy bien, en la Plaza de son de Peña Florida, y allí se han formado muchísimos alumnos y alumnas de aquí, de nuestro entorno. Algunos nombres además muy destacados. Estamos en una fase ahora importante de preinscripción para quien se quiera matricular, y aunque todos la conocemos, igual no nos hemos adentrado, ¿eh? Y para nuestros hijos e hijas, para nosotros mismos, quizá podamos tener ahí una oportunidad este año. Elizabeth Palacios es la directora de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. Muy buenos días, Elizabeth.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Encantados de que nos acompañes hoy aquí en COPE, porque como decimos, la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria es algo al que guardamos cariño, ¿verdad? Respeto, sí. Y cariño por toda su trayectoria.
Sí, sí, y además en el 2024 va a ser nuestro cumpleaños, 250 años.
Nada menos, ¿eh? El 250 sí. Cumpleaños, fíjate.
Sí.
Se dice pronto. Claro, empezó en 1774 como escuela de dibujo, ¿verdad?
Eso es. Sí, sí, sí. Y nada, nosotros estamos aquí para que cualquier persona que lo desee entrar en el mundo del arte y de la creación y del disfrute artístico.
Uh-huh.
No necesitan tener conocimientos previos. Nosotros les iremos introduciendo en las materias poco a poco.
Ha sido siempre una oportunidad en ese sentido que indicas, Elizabeth, porque sí. Bueno, ahora tenemos bachilleres artísticos. No te creas que siempre ha habido esa oportunidad, ¿verdad? Y se ha luchado en algunos centros por ello, había que cambiarse de centros. Pero sobre todo lo que apuntas, que no hace falta tener estudios previos, no hay requisitos entonces para poder entrar y empezar a crear o empezar a estudiar lo que uno desea.
No. Son los propios profesores los que, cuando uno se apunta primero de dibujo, está dibujando desde cero y luego el profesor le indica, mira, ya tienes este nivel, puedes pasar a acuarela, puedes pasar a retrato, puedes hacer otro tipo, otras asignaturas, ¿no? Pero no necesita nadie más que tener ganas de aprender.
Incluso si hablamos de edad, no hay límite, Elizabeth.
No. Tenemos niños desde los 3 años 4 hasta personas con 90 y tantos, o sea, de 0 a 100, como se suele decir.
Y tanto que sí. Claro, para los chiquis, como un hobby, ¿verdad? Bueno, un aprendizaje y algo además que en la vida viene muy bien, ¿no? Que es la creatividad. Desarrollar la creatividad forma parte de la personalidad y cómo puede enriquecer. Pero incluso para luego una formación ya para poder trabajar es viable también.
Sí, hombre, lo que pasa es que para los niños los talleres que se imparten son de tarde, abarcan disciplinas y juegos que motivan y fomentan la creatividad en los niños y en los jóvenes. Es una forma entretenida para introducir a los más pequeños en el mundo del arte.
Ajá.
Y su propio arte, su propia creación. Luego tenemos ya cuando los chavales, ya hay niños y niñas que ya son adolescentes, pasan a preparatorio, le llamamos preparatorio porque habitualmente quieren acceder a arquitectura, bellas artes,
sí.
diferentes carreras que sí que se les prepara. Sí,
y eso es muy interesante.
Sí.
Es una oportunidad que tenemos aquí en Vitoria que podemos aprovechar efectivamente para luego iniciarse en esas carreras. Pero luego está ese otro porcentaje de personas que yo veo que puede ir muy bien encaminada para aprender un oficio, ¿no? Allí mismo,
sí.
Porque tenéis una oferta amplia, ¿no, Elizabeth?
Sí. Oficios al final son todos, O sea, no solamente lo de la encuadernación, el cuero contemporáneo y marroquinería, la cerámica, la escultura, talla de madera, la fotografía, el cine digital. Al final son todo oficios que desde luego puedes prepararte para el autoempleo.
Desde luego. Ahí es lo que veo yo una oportunidad y, como decíamos, además muy enriquecedora,
Sí.
Y oye, que no es hablar en vano, que ha habido artistas, hay grandes nombres aquí que se han formado allí, por ejemplo, el artista Díaz de Olano o Manuel Iradier, el explorador. Modesto Lomba, el arquitecto Julio de Saracíbar. Oye, Elizabeth, escuchando esos nombres, dices, qué emoción, ¿no?, saber que se han formado allí en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria.
Sí, y algunos han sido profesores de la escuela, que eso también ha sido muy importante.
Hombre, pues sí, desde luego. Tú también lo eres, ¿verdad, Elizabeth? Aparte de directora, impartes clases.
Sí, la clase es que cuando te vas a tu clase es un balneario para mí, es lo más gozoso. La gestión es la más complicada.
Claro, más que ver. quebraderos de cabeza, ¿verdad? Lo otro
es
disfrutar. Oye, ¿y qué ambiente y qué perfiles entonces encuentras allí? Tú como profesora también que lo ves, ¿cómo se...? Es que no es una forma de estudiar habitual, ¿no? Es crear, estamos hablando de otra cosa.
Eso es. El ambiente es muy ameno. Es decir, nosotros no damos clases teóricas puras, duras. O sea, dentro de la metodología de enseñanza hacemos una enseñanza repetitiva, le repetimos el ejercicio, empiezan a crear y ahí, según se está creando el ejercicio, también se les da teórica, pero es más divertido que ir a una clase, por ejemplo, de matemáticas,
claro,
¿no?
Y es distinto.
Es muy diferente. Entonces, bueno, tú le pones a una persona delante de un ejercicio y le estás explicando, es crear todo el tiempo con un ejercicio que lo tiene que desarrollar y va poco a poco. Y según está creando y desarrollando el ejercicio, pues se les va contando teórica, claro.
Se va aprendiendo a la vez, casi sin querer, Elizabeth, podríamos decir.
Exactamente.
Fíjate, estoy viendo fotografías, repasando todo lo que hacéis, tallas de madera preciosas, pinturas con modelos incluso, escultura. Claro, hay de todo, incluso, fíjate, los talleres con personas jubiladas que acuden porque han tenido un deseo, ¿no? Y encuentran el momento en su vida de disfrutar, es que hay para todo.
Bueno, y todos los talleres además son inclusivos, ¿eh? Tenemos también personas con discapacidades que vienen aquí, aprenden en un nivel, a su nivel, el grado de exigencia es para su nivel y todo está muy bien. Entonces es que la escuela es pues también un balneario de disfrute, la verdad.
Qué bien, una escuela para todos, Elizabeth, aquí en Vitoria. Pues cuéntanos, que estamos en el periodo de preinscripción, como decíamos al principio, y no queremos que se pase, ¿eh? Hay que estar muy atento a esas fechas. Cuéntanos, a ver.
La preinscripción es desde hoy 30 hasta el día 3 de junio. Es una preinscripción que solo se puede realizar una por persona, aunque haya varios días de la semana, solo una por persona. Cuando los talleres superen más la demanda que la oferta, se hará un sorteo. En la preinscripción tendrá cada preinscripción un número y ese será el número, ese es lo que se publicará, el número, para que vean que les ha tocado plaza. Y después, si no les ha tocado plaza, a partir del 27 de junio al 6 de julio será la oferta de las plazas vacantes.
Ajá, vale, teniéndolo en cuenta esas fechas, y además la podemos mirarlas en la web, ¿no?, de la Escuela de Artes y Oficios.
En la página web. Y la preinscripción siempre va a ser online.
Muy bien. Esta semana completa, desde hoy lunes hasta el viernes, online la preinscripción, y luego se va viendo cómo han sido las plazas, si hay para todos, si hay que hacer sorteo y después las otras fechas.
Eso es.
Pues eso queríamos saber, Elizabeth, estar pendientes esta semana completa, iremos recordando que es la preinscripción para la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, y bueno, cualquier cosa ahí estáis, y sobre todo en vuestra web, y agradecerte, que sabemos que estáis a tope hoy, que hayáis sacado este ratito para atendernos aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de la escuela.
Cómo no, Elizabeth Palacios, directora de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. Un abrazo fuerte a todos ahí, a todo el equipo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y nosotros nos vamos despidiendo. Bueno, ya sabes que hemos tenido una temperatura fresquita por la mañana, tanto como que era la mínima de toda la península, con 6 grados. Y vamos a llegar a una máxima de 24. Estamos ahí, ¿eh? Tenemos 22 grados ahora mismo en el centro de Vitoria-Gasteiz. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Volvemos a estar en un ratito juntos a eso de las 2 menos 10. Será en COPE Euskadi, pero tú ni muevas el dial 104.6 de FM. Hasta entonces. Gracias.